Bueno, seguimos con el texto de Torres Rivera sobre Granada. El texto del año 2013. La invasión a Granada de 1983, una lección para la historia. La invasión estadounidense a la isla caribeña de Granada se produce dentro del conflicto interno desarrollado en el movimiento Nueva Joya, organización política que dirigía el país en esa fecha. El conflicto político tuvo como consecuencia la muerte de dos dirigentes, Maurice Bishop, primer ministro, y Unison Whiteman, ministro de Relaciones Exteriores. De los dirigentes. Bueno, hay unos cuantos. La Revolución de Granada se destruyó a sí misma. Este es un hecho fuera de duda. La ejecución sumaria del primer ministro Maurice Bishop y sus más cercanos colaboradores en el año 83, en octubre, así como la masacre en que murieron indiscriminadamente docenas de ciudadanos granadinos que se habían congregado para escucharlo, no fueron acciones de la CIA, tampoco bandas mercenarias ni de contras nacionales, sino responsabilidad de los propios camaradas de Bishop en la dirección del NJM. Las razones son complejas. Existía un claro conflicto de personalidades entre las dos figuras principales del movimiento, el carismático Bishop y el menos popular pero más eficiente y enérgico viceprimer ministro Bernard Coard. Por su parte, en el libro titulado Granada, El mundo contra el crimen, publicado por la editorial de Ciencias Sociales de La Habana de 1983, se indica que antes de la invasión, aunque consumados ya los asesinatos, el 20 de octubre, el Partido Comunista de Cuba había emitido un comunicado oficial donde indica que desde su embajada en Granada se informaba el miércoles 12 de octubre que se habían producido profundas divisiones en el Comité Central del Partido en Granada. Señalaba la declaración que adversarios a Bishop habían logrado una mayoría en el Senado del Comité Central del Partido, así como en el aparato político del Ejército y la Seguridad, y que Bishop había sido destituido de su cargo en el partido y sometido a arresto domiciliario. Advertía el comunicado cubano que, desgraciadamente, las divisiones entre los revolucionarios granadinos concluyeron en este drama sangriento. Aprovechando la situación, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ordenó la invasión contra la isla de Granada en una operación cuyo nombre clave fue Operación Urgent Fury. Sin embargo, no había nada improvisado. Previamente, dos años atrás, tal invasión había sido ensayada en la isla municipio de Vieques, bajo los nombres claves de Ámbar y Ambarinas. En la invasión real a Granada participó un grupo de combate de la segunda flota conocida como la Flota del Atlántico. 1.800 soldados de infantería de marina, otros 750 efectivos militares de la 82ª División Aerotransportada, y también participaron en la invasión unos 300 soldados de otras islas del Caribe, utilizados como pantalla, entre comillas, para justificar una intervención internacional que encubriera la agresión de Estados Unidos. Desde hacía ya un tiempo en Granada se encontraban trabajando en la construcción de la pista de un aeropuerto. Varios cientos de colaboradores civiles cubanos, en repetidas ocasiones el gobierno de Reagan se había expresado contra el proyecto de construcción del cual participaban los cubanos, alegando que sería ofrecerle un nuevo campo aéreo a la Unión Soviética en la región, lo que ponía en riesgo los intereses de Estados Unidos en el Caribe. Igualmente, Cuba había enviado a Granada a otros trabajadores internacionalistas para contribuir con el gobierno revolucionario en los campos de la salud y la educación. Ante la inminente de una invasión y ante la imposibilidad de Cuba de organizar la evacuación de su personal destacado en la isla de Granada, Fidel Castro, en su condición de comandante en jefe de Cuba, emitió instrucciones al personal cubano en Granada, diciéndole básicamente que se quedaran y que si tenían que morir, que murieran como correspondía. La experiencia de Granada y cómo las divisiones dentro del seno del movimiento revolucionario pueden llevar a desenlaces tan nefastos para la lucha como los ocurridos en el proceso revolucionario granadino, constituyen lecciones que hoy en día, aun cuando los debates y diferencias en el movimiento revolucionario se producen bajo premisas menos ortodoxas, no deben ser olvidadas. En momentos en que América Latina, la unidad de fuerzas distintas en el seno de la izquierda avanza, produciendo en nuestros países hermanos profundas transformaciones sociales, es totalmente pertinente volver a la vista hacia estos sucesos acaecidos hace 30 años. De los errores debemos aprender para superarlos. Esta debe ser la lección principal que debemos obtener de la experiencia del movimiento Nueva Joya de Granada.